El Informe Mundial de la Felicidad de 2023.
Eso está bien, informe. ¿Eh? Ya nada más que habla de felicidad se nos cambia el rostro.
Sí, porque yo creo que son parámetros que deberían de tener más en cuenta los políticos de cara a autoevaluar.
La felicidad de los demás, no la suya. Y claro, que tienen en cuenta la suya.
Efectivamente. Entonces, es muy importante que, igual que existe un ranking para los profesores, o un ranking empresarial, o un ranking económico, también se fijen en el ranking en el que ocupamos a nivel del Informe Mundial de la Felicidad, que desde hace ya 10 años el Instituto Gallup de Francia pues viene emitiendo, coincidiendo con el 20 de marzo, todos los años, ¿no? Y lo que es sorprendente, y a mucha gente yo creo que le sorprende porque no ve una correlación directa, es el tema de que los países bálticos pues presenten un mayor grado de felicidad que los del sur de Europa, ¿no? Y
hablando de países bálticos, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, ¿o alguno más?
Finlandia es el país donde la gente manifiesta ser más feliz.
Finlandia.
Finlandia.
¿Qué vive Papá Noel allí?
Bueno, puede ser por eso o por otras razones.
O por la frontera rusa, que es larga.
Que están basadas
o porque no están en la OTAN.
En la estadística, ¿no? El resultado es ese, de que este informe siempre lo sacan con un promedio de 3 años, desde el 2020 a 2022, y sitúan también a lo que es Noruega y Suecia dentro de los países más felices, ¿no? Y los menos felices son, en este sentido, Afganistán y el Líbano. Evidentemente por las guerras que la afectan. Yo creo que si con esos 3 años hicieran el cómputo en Ucrania, pues evidentemente también Ucrania.
En Sudán del Sur es que ni preguntan, ¿no? En Sudán del Sur no hacen
ni cuenta. Sí, Sudán está dentro de los peores también, ¿no? Pero fíjate que los más afectados son Afganistán y Líbano, ¿no? Entonces, el podium sigue siendo casi inalcanzable porque Finlandia lo está encabezando desde hace ya 6 años, ¿no? Y uno de los mayores saltos en la clasificación, que ha sido una cosa bastante también sorpresiva, es que Israel esté en el cuarto puesto, ¿no?
Yo.
O sea, ha pasado. También
sí extraña,
ha subido 5 puestos respecto al año pasado. Y España en concreto, pues ahora ocupa la posición 32. Es decir, y cada vez cae pues 3 puestos con respecto al informe del año pasado, y no han superado países como Uruguay, Taiwán o Costa Rica, ¿no? Y además algunos europeos como Francia, Rumanía o Estonia. Es decir, que España, que digamos que es un país que se vive muy bien y que existe, bueno, pues muchas horas de sol y aquí...
Gastronomía maravillosa.
Exactamente.
Mucha playa.
Hay muchas cosas que deberían de ser... no,
motivos de felicidad.
Y posicionarnos mucho mejor, ¿no?, en ese informe. Pero evidentemente... lo único que encabezamos es que somos de las 4 regiones con más esperanza de vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese sentido es lo único en lo que superamos a Finlandia, ¿no? En el resto de las variables, el informe es lo que habla de la felicidad como el Producto Interior Bruto, lo que es el apoyo social, la libertad para tomar decisiones vitales y la ausencia de corrupción. Y ahí es donde
España ya
cae picada, ¿no? Entonces, estos parámetros son los que tal vez explican que España no se encuentre a la cabeza, ¿no?, en ese tipo de clasificación, ¿no? Que hay un profesor, Guillermo Fur, que es doctor en psicología, que habla de eso precisamente, ¿no? Y que también estos informes son muy relativos, ¿no?, en el sentido de que cuando preguntan cómo definimos la felicidad, hay aspectos clave en la respuesta que no son considerados, ¿no? Además, juega un papel muy importante el hecho, en el momento en el que no hacen las preguntas, también el nivel reivindicativo que tenga la idiosincrasia de las personas de cada país, ¿no? Porque hay mucha gente que se queja por todo sistemáticamente, aunque sea un hombre súper feliz, una mujer súper feliz, ¿no? Y siempre se están quejando, ¿no? Y también el hecho de que con quién nos comparemos. Felicidad con respecto a quién, ¿no? Y en algunos países incluso no tiene ningún sentido esa pregunta porque ya la concepción de la felicidad le viene vinculada a la propia vida, ¿no? el budismo, por ejemplo, eso lo ya se es feliz cuando se está vivo, ¿no? Y a partir de ahí todo es mejorar. Y si se sobrevive y se sobrevive bien, entonces digamos que ese concepto de felicidad que nosotros tenemos, digamos, asentado en nuestra identidad, ¿no? Eso no existe en otras culturas, ¿no? Lo que también sorprende en este informe es el tema de que después de la pandemia, el 25% de las personas que se han encuestado se sienten más amables, más generosas y más altruistas.
O sea, bueno, que hemos salido mejor, como decíamos al principio de la pandemia, por lo menos como mejores personas.
Claro, entonces, bueno, más que como mejores personas, es decir, hemos cambiado un poquito el talante. Es decir, cuando yo creo que le hemos visto la oreja al lobo, ¿no? Pues la gente ha dicho, oye, en la vida hay que vivir, hay que disfrutar y hay que cuidar de los demás, porque en definitiva es de lo que se trata, ¿no? El convivir y estar con el resto para que realmente nuestra situación también sea más feliz, ¿no? Porque ese proceso de compartir al final también te da la felicidad, ¿no? De todas formas, la felicidad, lo que sí se ha demostrado a lo largo de los 10 informes que viene emitiendo ya, es que es un concepto complejo, que es multifacético, que está influenciado por muchos factores diferentes. Este informe pone preponderar los factores económicos, pero hay factores que son sociales, políticos y culturales que vienen a mejorar ese bienestar o esa felicidad subjetiva en las personas, ¿no?
La felicidad siempre es subjetiva, ¿no?
Sí.
No todo el mundo es feliz por lo mismo.
A nivel global, lo que son los indicadores de bienestar subjetivo hablan de la satisfacción de la vida y la felicidad. Y están muy relacionados por eso, por el ingreso per cápita, por hay países como, por ejemplo, Costa Rica y Vietnam que han subido mucho los niveles y que no tienen esa correlación directa, ¿no? Es decir, el tema del ingreso per cápita, ¿no? Pero hay otros factores como la calidad en las relaciones sociales, la percepción de seguridad y libertad, las que aumentan ese bienestar subjetivo. Es decir, saber que tú vas a tener, digamos, seguridad y estabilidad económica. El tener una buena relación con las personas que te rodean. Y luego el tener libertad y derecho, además de cuidar lo que es la naturaleza, el medio ambiente, la cultura, las tradiciones, etcétera, son factores muy importantes a la hora de uno coincidir, valorarse que es feliz, ¿no? Entonces, hay otros países que hacen esos informes así parecidos, como Bután o Australia o incluso la ONU, pero que prácticamente todos coinciden en eso, en lo que es el bienestar económico, en las conexiones sociales, las relaciones sociales con otras personas para que te sientas realmente importante en la vida y que estás inmerso dentro de una colectividad. Lo que son la libertad y los derechos, factores humanos muy importantes, que exista una buena justicia, que exista igualdad de oportunidades y libertad de expresión. Eso hace que la gente realmente se sienta más o menos feliz, ¿no?
Eso es verdad.
Luego, el tema de la naturaleza y el medio ambiente, que es muy importante, ¿no? El que la gente tenga espacios naturales y un cierto acceso a parques, a espacios verdes, un ambiente limpio y sostenible, ¿no? Todo esto también ayuda a la felicidad. Y también, por supuesto, las culturas y las tradiciones, ¿no? El hecho de tener, estar inmerso dentro de la colectividad y disfrutar de lo que muchas personas son partícipes, pues ahora que llega la Semana Santa, por ejemplo, yo recuerdo que en toda Andalucía la gente se siente muy feliz cuando ve las procesiones, ya no por el hecho en sí de las procesiones, sino por lo que conlleva esa salida a ver los pasos, a ver los guiones, a participar como nazarenos con los niños, etcétera, etcétera. Todo eso hace feliz a la gente, o sea, la integra, igual que aquí pasa con los bailes de mago o con la romería, ¿no? Son cosas que ayudan, por supuesto, a la felicidad. Se lo comentaba un amigo el tema de la felicidad en Finlandia, que sigue siendo eso, un país que lleva 6 años a cargo del tema. Decía, no, es que allí beben mucho alcohol. No, realmente... Perdón, este no es el factor decisivo, pues de hecho los países donde más se bebe alcohol no está precisamente en el norte de Europa, sino en el este, ¿no? Bielorrusia, Moldavia, Lituania, Rusia, Rumanía, Ucrania, todos estos son los países donde, según la Organización Mundial de la Salud, el índice de alcohol es mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la felicidad es algo subjetivo, evidentemente, que está muy vinculado a los factores de estabilidad emocional y que hace que, bueno, este referente debería de ser más tenido en cuenta por los políticos de cara a establecer medidas y acciones de cara con su ciudadanía, ¿no?
Esto es tan utópico como yo. Yeah.
Bueno, pero no es tan utópico. Es decir, oye, es que fíjate, Finlandia en la educación se lleva un 10. Y en la felicidad. Ahí sí que hay una correlación directa, ¿no? Oye, lo mismo, tenemos que seguir ese modelo. Es decir, o adaptar ese modelo...
Luego hay políticas que nos pueden hacer más felices, eso está claro. Como claro. Población, mayoritariamente, ¿no?
Y la educación. Es que, al final, uno actúa en función a los parámetros que se marca, ¿no? Y en función a la determinación que tiene hacia una serie de cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que tú en un país puedas conseguir tus sueños, puedas luchar con ilusión, puedas tener tus necesidades básicas cubiertas y puedas ver en perspectiva la evolución que estás teniendo y los pasos que tienes que dar para conseguir esos logros, te facilita mucho la vida y te hace mucho más feliz. Lo que ocurre es que en muchos casos hay tantas trabas que son, digamos, disruptivas, ¿no? Porque nos rompen toda racionalidad, que hacen que las personas caigan en la infelicidad y en la depresión, ¿no? Entonces, y también el consentimiento, el hecho de que la gente tenga una conciencia clara de que, bueno, todo ese tipo de cosas pueden surgir y que tenemos que convivir también con ellas. Es decir, la aceptación de nuestro propio desarrollo a pesar de las dificultades, ¿no?
Rafa, la verdad es que la felicidad es una cosa opuesta a la depresión. ¿La infelicidad va aparejada de depresión?
Bueno,
¿o afecta a la salud mental?
Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, con el tema del COVID, ya en perspectiva, sí se ha visto que ha habido muchísimas más depresiones a consecuencia de la enfermedad. Entonces, como siempre se ha dicho, salud, dinero y amor, ¿no? O amor, dinero, salud,
en el orden que uno quiera. Un amigo croata que decía dinero, dinero y dinero, que el dinero trae el amor y trae la salud.
Bueno,
era croata en la época de la guerra de Yugoslavia, ¿eh?
Ah, bueno, pues yo creo que tiene que haber un mix ahí, porque si no, realmente no funcionaría. Pero lo que sí es cierto es que...
La salud y el amor te lleva a necesitar menos dinero para ser feliz.
Efectivamente, es lo que te estaba diciendo de la educación. Es decir, si nosotros no educan teniendo en cuenta eso y no nos hacen víctimas de una voraz creación de necesidades, ¿no? Como existe mucha gente que no solo vive para trabajar, para acumular, para generar cierta riqueza que luego, en definitiva, no les da la felicidad, sino que además lo monopoliza nada más que una parte
de su propia vida. Y es una felicidad artificial. ¿No? Una felicidad artificial que igual viene y que va.
Y luego las relaciones sociales son muy importantes. El que
la estamos recuperando a marcha forzada, ¿eh?